¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Duna, 2 de la tarde con 2 minutos de este viernes 23 de julio. Estaba un poco monótono en la introducción de los programas de los últimos días respecto de la temperatura, pero ayer tuve otra revelación negativa. Quiero contarles que yo hace muchos años que le sigo el desarrollo a los ceibos, que es un árbol que me vuelve loco, que normalmente florece entre octubre y noviembre. Empieza en octubre, en noviembre está en su esplendor, y después le toca el turno a los jacarandás, tipo mediados, fines de noviembre y diciembre. Y estoy siempre mirándolos porque me gustan mucho, son árboles hermosos y donde están en general son árboles grandes. Y aquí cerca de la radio en Apoquindo hay varios ceibos muy antiguos de tremendo tamaño. Y ayer caminando entre el metro Alcántara y el metro Escuela Militar por el lado sur, me encuentro con uno de esos ceibos que siempre observo y veo que tiene, que está semiflorecido. Un árbol que lo vengo siguiendo hace años y que antes de octubre uno jamás le ve nada. Estaba y subí algunas fotos a las historias de Santiago Adicto donde se ve la flor roja tan característica del ceibo. Bueno, me pareció tremendamente preocupante ver un ceibo que ya empieza a florecer en julio con esta semana de temperatura realmente absurda. Creo que es otro síntoma de preocupación, y como lo mostré en historias, hay varias personas que me dijeron, oye, en el parque metropolitano están empezando a florecer los ciruelos, que también florecen bastante más tarde. El calentamiento global está engañando al clima, está engañando los procesos, y todo esto tiene evidentemente consecuencias que no deben ser nada de positivas. Espero que alguien me aclare y me diga, no, ¿sabes qué? Puede ser que cada cierta cantidad de décadas pase esto y ha pasado antes, pero mi impresión, desde mi nivel de conocimiento y desde mi nivel de experiencia con los ceibos, que los admiro y los miro constantemente, es que jamás había visto un ceibo que empezaba a florecer en julio. Así que sumo este dato a esta semana de primavera-verano que hemos tenido en pleno invierno. Quiero contarles que hoy día en el programa vamos a conversar con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y con Nicolás Cañas, el director de Barrios y Patrimonio de la Municipalidad de Providencia, porque el Centro Cultural Monte Carmelo hizo, algo conté esta semana porque me tocó ir el lunes a darme una vuelta, hizo un verdadero trabajo de renovación y el Centro Cultural Monte Carmelo se transformó realmente ahora en una opción interesante para ir a darse una vuelta, para ir a tomar un café, para ir a comprar chocolates a su chocolatería, para ir a conocer sus exposiciones. Se ha hecho un trabajo muy, muy bonito y vamos a hablar de eso en algunos minutos más cuando volvamos de la música. Quería comentar también una carta al director del Mercurio que sale hoy día, firmada por el destacadísimo arquitecto José Domingo Peñafiel, que se llama Expo Dubai 2020 y el pabellón de Chile, y donde Peñafiel, destacado arquitecto, como les digo, dice: la arquitectura de Chile se ha destacado en exposiciones universales desde la primera exposición internacional en la Quinta Normal en 1875, con un pabellón que hoy es el Museo de Historia Natural, como muchos de ustedes deben saber. En la Exposición Universal de París, en 1889, donde se inauguró la Torre Eiffel, presentó Chile un edificio prefabricado que luego se desarmó, se trasladó a Chile, siendo hoy el Museo Artequín. Seguramente también muchos de ustedes saben esa maravilla. Chile participó con pabellones en Gante en 1913 y Sevilla en 1929, en esta última con un moderno edificio del arquitecto Juan Martínez, esto paréntesis, el mismo arquitecto de la Escuela Militar, del Templo Votivo Maipú, de la Facultad de Derecho de la Chile, etc. Chile estuvo en la Exposición Mundial de Bruselas en 1935 y en Nueva York en 1939 con un edificio de Teodoro Smith Miller y un enorme mural de Camilo Mori. Chile reapareció en Osaka 1970 con un pabellón de cobre y acero de los arquitectos Guevara, Asenjo y Eskenazi. Esto yo no lo sabía. En la Expo Sevilla del 92, con el pabellón de los arquitectos José Cruz y Germán del Sol, que se hizo mundialmente conocido por su arquitectura de madera. En la Expo Lisboa 98, Chile presentó un pabellón de Borja Huidobro y Roberto Benavente, con el mar como tema. En la Expo Shanghai 2010, un pabellón del arquitecto Juan Sabac, visitado por 3 millones de personas. Y en la Expo Milán 2015 estuvo presente Chile con un pabellón de madera del arquitecto Cristiano Undurraga, obtuvo medalla de plata al diseño, fue desarmado y ahora está en Temuco, transformado en un centro cultural para la ciudad. Para la Expo Dubai 2020 se hizo un concurso que ganó la propuesta de los arquitectos Smiljan Radic, Cecilia Puga y Paula Velasco, tres de los más grandes arquitectos de Chile actualmente, con un pabellón de 400 metros cuadrados diseñado con madera recuperada de un galpón de lamelas y un techo textil. Se mandaron las piezas a Dubái para levantarlo, pero por causa de la pandemia se canceló su construcción. La feria le entregó a Chile un galpón metálico donde instaló su muestra, lo que da la espalda a la arquitectura como elemento fundamental de nuestra participación, como fue en exposiciones anteriores. Esto en Dubái desgraciadamente cambió. Desgraciadamente, y yo creo que fue una muy mala decisión. Nos perdimos un pabellón maravilloso, nos perdimos mostrar ese contenido en un lugar a la altura, y creo que fue una decisión de esas de corto plazo. Muy buena carta en ese sentido, la de José Domingo Peñafiel, hoy día en el diario El Mercurio. Vamos a escuchar entonces la música y volvemos con la conversación sobre el Centro Cultural Monte Carmelo 2.0. Escuchamos a Robert Palmer con Simply Irresistible. Ese era Robert Palmer con Simply Irresistible, 2:12 p.m. de este día viernes, y ya estamos en línea con la alcaldesa de Providencia y con el director de barros y patrimonio de esa comuna. Evelyn Matthei, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, un gusto estar contigo y también con Nicolás Caña, que está en otro teléfono. Realmente una alegría estar en tu programa.
Muchas gracias por esas palabras. Voy a aprovechar de saludar a Nicolás. Hola Nicolás, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo con nuestra alcaldesa.
Buenísimo. Bueno, teníamos que tener esta conversación porque, bueno, tuve la suerte de que ustedes me mostraran el día lunes lo que se ha hecho en el Centro Cultural Monte Carmelo, y la verdad es que es bien notable. No solamente merecía, entre comillas, digamos, una publicación a todo color en el Instagram de Santiago Adicto, sino una conversación, porque realmente hay mucha pega acá, muy bonito trabajo. Así que parto pregunta, o sea, mejor partamos haciendo un poco de contexto. ¿Dónde está el Centro Cultural Monte Carmelo, por si alguien no sabe? Cuéntanos un poco la historia, Nicolás, alcaldesa, como para que después empecemos a meternos en todas las novedades que tiene este centro cultural, como yo creo que nunca había tenido, pero démosle un poquito de contexto, porque estamos hablando de una construcción de fines del siglo XIX, Nicolás, ¿no es cierto?
Así es, Rodrigo. Mira, el Monte Carmelo está ubicado en el barrio de Bellavista, en la zona norte de la comuna de Providencia, hasta el otro lado del río, a los pies del Cerro San Cristóbal, y esto es un inmueble patrimonial, es un inmueble emblemático de nuestra comuna, y es un edificio, como tú decías, de fines del siglo XIX, fue construido en 1896, y originalmente albergó a la congregación de las Carmelitas del Monte Carmelo. Esto fue un convento y casa de esta congregación hasta 1985, después del terremoto. El edificio quedó muy dañado y en ese minuto la congregación decide dejar este edificio y se van al sector de San Bernardo, en la comuna de San Bernardo, y se instalan allá también un poco para cumplir su vocación de ayudar a la gente más vulnerable. Y desde esa fecha el Monte Carmelo lo empiezan a adaptar, a remodelar. Se perdió una parte importante, no se pudo conservar completo en su totalidad, y empieza a funcionar como centro cultural, y como bien dice, este año y ahora en julio celebramos los 30 años como espacio cultural.
Perfecto, yo no sabía, alcaldesa, me enteré, y en realidad es como obvio, pero no, nunca lo había pensado, que el Centro Cultural Monte Carmelo se llama así porque a las monjas carmelitas de Santa Teresa les pareció que el espacio que lo rodeaba, el parque metropolitano, toda esa belleza que tiene que haber habido, además mucho más natural a fines del siglo XIX, les recordaba al Monte Carmelo o Monte Carmel, que está en Haifa, en Israel, digamos, que es un lugar muy importante para la religión católica. Entonces, Monte Carmelo viene de Monte Carmelo, del monte que está en Israel. No, nunca había hecho como la relación, la verdad que no lo sabía. Me sorprendió ese dato de trivia, alcaldesa.
Yo tampoco lo sabía, Rodrigo.
Mire.
Y por eso que es tan valioso tener a Nicolás Cañas con nosotros.
¿Cierto?
Nicolás, de verdad, es una persona que se ha preocupado del tema patrimonial con pasión, con mucho conocimiento, con enorme interés, maneja muchos detalles que a la larga van contando muchísimo de la historia, ¿no? Y que nosotros también tratamos de respetar en lo que se va haciendo, porque el patrimonio para nosotros es algo que tiene que ser de alguna manera respetado, pero también vivido. No se trata de mantenerlo fijo ahí, sino que adaptarlo, respetar desde el punto de vista del respeto y del cariño y del agradecimiento de haberlo recibido, ¿no es cierto?, de generaciones anteriores, pero al mismo tiempo ponerlo al servicio de las personas que están hoy día acá. Entonces, pero para respetarlo uno también tiene que conocerlo, ¿no? Así que de verdad somos muy afortunados de tener a Nicolás Caña como director de patrimonio aquí en Providencia.
Qué lindas palabras para Nicolás y muy merecidas. Y alcaldesa, ¿por qué deciden meterse en este proyecto de darle, digamos, una actualización, agregarle un montón de servicios, digamos, gastronómicos, comerciales, pero con un súper buen sentido? ¿En qué momento se toma la decisión de decir, ya, el Centro Cultural Monte Carmelo lo tenemos, es parte de la Municipalidad de Providencia desde el año 91, pero básicamente es un lugar que está un poco de capa caída históricamente, tiene unas exposiciones cada cierto tiempo, pero es un lugar donde no hay mucho que hacer ni mucho que ver? Y aquí decidieron meterle tiempo, plata y cabeza, y lo que se ha logrado realmente es potente. Por eso hago la pregunta, ¿en qué momento se toma esta decisión?
Nos tomó bastante tiempo tomar la decisión, Rodrigo. Hubo muchas discusiones sobre el futuro del Monte Carmelo. Debemos haber estado 2 años y medio con distintos proyectos que después no nos tincaban, que lo íbamos dejando de lado por distintos problemas que podían surgir, etcétera. Y al final, como la Municipalidad de Providencia viene trabajando con la Universidad Católica, específicamente en la Feria de Artesanía desde hace ya muchísimos años, ahí empezamos a pensar, y esta fue una idea de Nicolás, que efectivamente podíamos transformarlo en como el centro cultural de la artesanía en Chile.
Perfecto.
Pero fue Nicolás estudió en la Católica, tiene muchos vínculos, ¿no es cierto?, con arquitectura de la Católica y por lo tanto también con el tema de la artesanía, pero fueron muchas sesiones de pensar, de repensar, de plantear ideas, algunas bien locas, etcétera, hasta que finalmente llegamos a decir, ¿sabes qué más? Esto tiene sentido, porque está a la entrada, ¿no es cierto?, del barrio Bellavista, que tiene mucha visita de turistas. Al mismo tiempo es patrimonial, por lo tanto decíamos, pucha, qué rico sería que los turistas pudieran entrar a tomarse un café y a mirar cosas que les puedan interesar y cosas que puedan llevar de regalo a sus países. Y así fue surgiendo, pero nos demoró mucho tiempo, muchas discusiones, muchas sesiones de verdad, hasta que finalmente llegamos a esta idea que a mí me pareció espléndida, y desde el minuto que ya la firmamos la idea, le dimos con todo.
Buenísimo. Sí, pues este lugar, el Centro Cultural Monte Carmelo, es inmueble de conservación histórica desde el año 2007. Y Nicolás, ¿qué significa? Vamos, empecemos ya a contar esta decisión de que se transforme en como el centro más importante de la artesanía. ¿Qué significa en la práctica en este vínculo con la Universidad Católica? Y después empecemos ya a detallar la joyita de café que tienen ahí, la chocolatería, la tienda, etcétera. Pero partamos por la parte de contenido, sobre todo. ¿Qué significa y cuál va a ser la presencia de la Universidad Católica, de la Feria de Artesanía de la Católica en Monte Carmelo de manera permanente y también de manera transitoria, dependiendo de las exposiciones?
Claro. Mira, como bien decía la alcaldesa, fueron un par de años de trabajo para poder dar con una programación y generar un sello y una línea programática clara al Centro Cultural. No es fácil dar partida y poder plasmar un sello en un centro y que la gente sepa cuál es su vocación y cuál es la línea de trabajo que se va a hacer. Así que esos fueron 2 años de mucho trabajo, como decía la alcaldesa, y donde también estuvo ahí la vocación y la voluntad de nuestra administración de poder hacer ese trabajo y llevarlo a cabo. Se aprovecharon justamente estos contactos que teníamos, que en la Feria de Artesanía de la Universidad Católica se hace en la comuna. Se ha trabajado con ellos durante años en la implementación de esa feria, que es una feria tradicional ahí en el Parque Bustamante, y de esas conversaciones empezamos a ver que efectivamente hacía falta un espacio que fuera un hito dentro de la ciudad de Santiago y en nuestra comuna, puerta de acceso al barrio de Bellavista, que es un barrio que tiene una vocación cultural, artística, de oficio. Por lo tanto, también ahí llevamos a cabo un trabajo importante con muchas organizaciones que hay en el barrio. No sé, tenemos un eco huerto del barrio Bellavista, está la Asociación de Pintores y Escultores de Chile, que es la PEC, hay agrupaciones también de vecinos residentes, ahí hay un barrio Los Gráficos y el barrio León 13, que también son dos barrios patrimoniales. Entonces tuvimos que incorporar también a esta conversación y a esta idea de pensar el Monte Carmelo como un centro cultural con esa vocación, en conjunto con los vecinos, y que tuviera un sentido también para ellos. Entonces ahí vimos la oportunidad y la posibilidad de traer esta muestra que tiene la Universidad Católica, una colección de estos 47 años, 48 que hacen la feria, que son las piezas que van donando los artesanos. Entonces la idea es dar a conocer y civilizar esta muestra, que es una muestra que está guardada actualmente y que pueden ir mostrando de a poco los de la Universidad Católica en algunas salas que tiene ahí los contadores, pero no tiene un lugar adecuado para la puesta en valor de una colección de un valor de una importancia cultural a nivel nacional.
O sea, perdón, entonces, en el Centro Cultural Monte Carmelo vamos a poder ver como exposición permanente entonces estas casi 50 piezas de artesanía que han sido donadas año a año a la feria que hace la Universidad Católica.
Claro, efectivamente vamos a tener una sala para poder exhibir parte de esta muestra. Es una colección que va a ir rotando,
claro,
y se van a ir mostrando distintas colecciones, y además va a tener una sala que es para exposiciones itinerantes, que es para poder mostrar también artesanía urbana, que es un tema que nos importa y es interesante desarrollar, que es la artesanía más con ese concepto, artesanía urbana, que no se ha desarrollado, y además de ese modo poder trabajar con emprendedores artesanos que son de nuestra comuna. Entonces la idea es ir mostrando también esos oficios, esa artesanía y el trabajo que hay detrás de la creación de una pieza.
Alcaldesa, usted es muy sensible a los temas que tienen que ver con el arte, y yo la veía muy así como emocionada cuando veía justamente estas piezas de artesanía urbana el día lunes, de esta tienda que ya está instalada y que tiene varios productos hermosos, que en el fondo la gracia que tienen es que a la capacidad del artesano le meten como input el diseño del que sabe qué es lo que está buscando la gente hoy día, ¿no?
A mí me conmueve cuando veo mujeres, por ejemplo, que saben tejer maravilloso, que saben hacer crochet increíble, o que saben hacer joyas, hombres que trabajan, o mujeres también, en talabartería, y que ganan, ¿no es cierto?, de ayudarles para que ellos puedan vivir de ese talento que ellos han ido desarrollando. Muchas veces ellos no tienen acceso a las materias primas de calidad, muchas veces además tienen todavía un concepto de diseño un poco ya pasado, ¿no? Y por lo tanto le ponen su trabajo, le ponen su talento, le ponen lo bien que trabajan, pero no logran vender, claro, porque el diseño no está actual, no está actualizado. Entonces ahí vimos ese día, ¿te acuerdas? Unas seterías maravillosas,
espectaculares,
de una finura increíble, todo súper bien hecho. Uno no veía dónde habían adicionado, ¿no es cierto?, una nueva trozo de paja, ¿no es cierto? Todo perfecto, pero había también gente que les había ayudado en un diseño moderno, bonito, vibrante. Entonces yo siento, digamos, que eso es lo que uno le gustaría comprar de regalo para gente que uno quiere, o para llevarse de alguien, ¿no es cierto?, cuando uno estaba en un país como Chile. Eso es, básicamente, algo muy bien hecho, muy bien ejecutado por artesanos, y al mismo tiempo con el valor agregado de un diseño moderno, bonito, entretenido. Yo recuerdo que la primera vez que vi esto, que me hizo mucho sentido, fue hace como 40 años atrás. Yo era chica, y nos fuimos con unas amigas a Uruguay.
Yeah.
Y vi allá lo que era el emprendimiento de las manos del Uruguay, en que pescaban, ¿no es cierto?, la lana, la cardaban ellos mismos, la teñían ellos mismos, en fin, hacían, ¿no es cierto?, esa lana tan característica, pero tenían gente muy profesional, de muy buen gusto, que hacía el diseño. Bueno, yo tuve ese chaleco, no sé, 20, 25 años, y lo quise hasta que ya no
pasó
más.
Nunca de moda.
No pasó nunca, claro, de moda, porque claro, es esa mezcla. Y entonces yo me recuerdo que a mí se me quedó en la cabeza eso que vi hace 40 años, y entonces ahora cuando empezamos a hablar de la artesanía, también empezamos a hablar con distintas universidades, a ver si que las universidades podían de alguna manera involucrarse en el diseño, etcétera. Aquí hay un win-win, como dicen, ¿no es cierto?
Absolutamente.
Que se puede hacer una alianza.
Estamos conversando con la alcaldesa Evelyn Matthei y con Nicolás Cañas, director de Barrios y Patrimonio de la Municipalidad de Providencia, a propósito de este Centro Cultural Monte Carmelo, histórico. Usted seguramente que nos está escuchando lo conoce, pero ahora sí que tiene muchas más razones para ir. Está aparte a 3 cuadras del Metro Salvador, o sea, se llega en metro muy fácilmente, y tiene de partida, o adicional a todo lo que ya hemos comentado, un café que se pasó. Nicolás Caña, cuéntanos de este café, porque no solo es grande, es lindo, es rico, sino que además lo llevan unos emprendedores bien jóvenes que también se hicieron cargo de la chocolatería, también se hicieron cargo de la tienda de artesanía. Entonces también acá está la oportunidad para emprendedores de poder usar el centro cultural para dar servicios que antes no daban y que lloraban de alguna forma, ¿no?
Claro, Rodrigo, mira, la idea es, como tú dices, se complementa esto de esta cafetería. Y la idea de esta cafetería también era que tuviera esa vocación asociada a lo que estamos mostrando en la otra sala. Es una vocación en torno a la arte visual, la artesanía, los oficios, pero siempre poniendo un sello en torno a la puesta en valor de los chilenos, el concepto chileno. Entonces va a tener una gastronomía asociada a eso, y además hacer de estos espacios y del Monte Carmelo en general que sea un lugar de encuentro para los vecinos de Providencia, en general, de Bellavista, los vecinos, que la gente que viene de paso por la comuna. Entonces que la cafetería también sea el centro, el articulador, finalmente, que uno pueda ir, ver las exposiciones, como contaba la alcaldesa, comprar una artesanía que está muy bien desarrollada, con un concepto detrás, en la tienda esta que tenemos, que también va a estar visitado con los artesanos que van a estar exponiendo en la sala. Pero además poder sentarte y quedar un rato y disfrutar un rato en el Monte Carmelo y hacer un panorama, finalmente, para hacer un panorama para toda la familia, y creemos que eso es re importante, sobre todo después de haber pasado un año de encierro, un año de pandemia, cuando se empiezan a abrir estos espacios. Yo creo que ofrecer cultura y ofrecer cultura de forma gratuita, en espacios municipales, en espacios que nos toca hacer desde la gestión local, es súper bueno para los vecinos y para los usuarios. Finalmente estáis ofreciendo un espacio para salir de este encierro, para aliviarte, para ver cosas bonitas. Entonces yo creo que ofrecer eso es un tremendo, es un poco uno de los objetivos importantes que tenemos.
El fin de semana por el momento no están abriendo, ¿no? O sea, hoy día invitamos a la gente a que vaya hoy viernes en la tarde, pero todavía creo que sábado y domingo no se puede ir, ¿no?
No, todavía no, como este, el primer fin de semana que tenemos en fase 3, estamos trabajando en la programación para poder abrir los fines de semana, pero la idea ya después es poder por lo menos empezar a abrir los días sábados.
Perfecto, y mientras tanto, alcaldesa...
Se llama Carmela, la cafetería.
Eso, la cafetería Carmela, toda la razón, exquisita, preciosa, espectacular. Y está este preciosa. Lugar además se está usando en la semana como vacunatorio, entonces eso también trae un flujo de público que les permite, sin querer queriendo, aprovechar de conocer todas estas novedades, ¿no, alcaldesa?
Efectivamente, nosotros hemos tratado de utilizar todos los edificios que tiene la municipalidad como vacunatorio, y nos pareció que esto era una oportunidad espectacular, porque en la entrada, ¿no es cierto?, que está al aire libre, con adoquines preciosos, etcétera, hay con varios puestos de artesanos que están vendiendo. Entonces la gente pasa por esa explanada, ¿no es cierto?, al fondo, en lo que era la capilla, ahí está el centro de vacunación. Entonces, efectivamente, toda esa gente que va en realidad a vacunarse empieza a darse cuenta que están pasando cosas muy entretenidas en ese centro cultural. Y eso nos permite, te fijas, el boca a boca, de decir, oye, ¿sabes qué más? Vamos para allá, no solamente vacunan, sino que hay chocolate estupendo, hay cosas lindas que mirar, hay una cafetería espectacular. Entonces, queremos que en realidad sea, como decía Nicolás, un lugar de encuentro, un lugar donde pueda ir la familia a pasarlo bien un día sábado sin tener que irse a un mall.
Exacto. Nicolás, ¿por qué no nos aprovechas de recomendar las exposiciones que hay? Hay una muy, muy buena, me gustó mucho, que es media cinética, geométrica. Sí. Y también de este espacio que va a permitir que en algún momento se hagan instalaciones de gran tamaño de arte. ¿Cómo viene en el fondo la distribución y el aumento de la cantidad de arte expuesto? Siempre más relacionado en realidad de aquí en adelante con la artesanía, pero que va a tener como espacios de exposición el Centro Cultural Monte Carmelo, que insisto, está realmente renovado, tienen que ir a verlo, todavía de lunes a viernes, pero váyanse hoy día en la tarde a tomar un café a la cafetería Carmela, vayan a comprar chocolates a la tienda de chocolates que se llamaba Le Roi, que está preciosa, vaya a comprar algún producto bonito de artesanía urbana, como decía la alcaldesa, vaya también a mirar la biblioteca de artesanía que tienen, de artesanía y de arte, pero cuéntanos de la parte, digamos, de espacios para exposición.
Sí, mira, tenemos va a estar esta exposición permanente que va a ser, sí, esta de la Universidad Católica, y eso se va a complementar además de la sala, como tú decías, en la capilla.
Eso,
en algún minuto la idea es empezar a exponer y hacer muestras y exposiciones de arte visuales de gran formato en este gran espacio. También es raro encontrar en Santiago, uno lo encuentra realmente cuando viaja a Europa, Estados Unidos, Canadá, que hay iglesias, capillas que la han transformado y la han puesto a uso, bibliotecas, centros culturales.
Que además tiene una altura tremenda, ¿no? Que te permite meter, claro, ahí algo grande, grande.
Claro, te permite hacer obra en gran formato. Entonces, la idea es, en ese espacio, que es esta capilla patrimonial original del conjunto, ahí hacer estas grandes intervenciones de artistas visuales chilenos ya consagrados, y eso ir complementándolo con artistas emergentes en la sala que está al lado de la capilla. Entonces, siempre vamos a ir teniendo una pareja de exposiciones en la capilla con la pequeña sala, y además vamos a tener un espacio que va a estar una galería que se llama la Galería Clandestina, que trabaja con artistas emergentes, ¿dónde vamos, vamos a tener muestra permanente también de artistas y que van a ir rotando semana a semana, mes a mes? Entonces, la idea es que esté pasando de todo, como decía la alcaldesa, que pase el boca a boca, y que nos ha pasado un poco eso con los artistas. Empezamos a programar, actualmente estábamos con dos exposiciones, tú decías, Rodrigo, con Cecilia Aristía, que hace esta obra que parece media cinética, y con Magdalena González.
Exacto.
Están las exposiciones de ella, y estamos ahora con una programación ya cerrada hasta el fin del 2022. Entonces, el boca a boca ha hecho que los artistas tengan la intención y las ganas de ir a exponer en Monte Carmelo, porque es un lugar muy rico.
Aprovechemos de contar que tiene Instagram el Centro Cultural, que es @cmontecarmelo, donde ahí está toda la información, todas las noticias, para que sigan esa cuenta, @cmontecarmelo, y también que hay más accesos, ¿cierto?, para poder llegar no solamente a través de Bellavista ahora, sino que por las calles laterales. Quiero aprovechar, alcaldesa y Nicolás, de hacerle un par de preguntas cortitas de temas que tienen que ver con Providencia y un poco con lo que estamos hablando, pero...
Perdón, ¿puedo agregar una cosita
por favor,
Rodrigo?
Faltaba más.
Es que nos gustaría, en primer lugar, que el Monte Carmelo también se transformara en un lugar donde los niños, la gente joven, pudiera aprender de artesanía, pudiera aprender a hacer artesanía de artesanos. Entonces estamos preocupándonos mucho de que hayan cursos, de que hayan talleres, de tal manera de ir, de alguna manera, metiendo este gusto por las cosas ancestrales, bien hechas, modernas, en fin, ¿no? Y le estamos dando mucho énfasis a eso, al contacto con la gente joven. Y la otra cosa que nos gustaría mucho es que también el Centro Monte Carmelo se transformara en un lugar donde distintos artesanos, quizás de distintas técnicas, puedan juntarse, puedan conversar, porque muchas veces uno aprende de lo que están haciendo los demás, sobre todo en la artesanía, que uno va aprendiendo haciendo, ¿te
fijas?
Pero esa conversación es súper enriquecedora.
Un espacio para formar redes entre los artesanos y artesanas.
Un espacio para formar redes, exactamente.
Buenísimo. Exacto. No, de verdad, lo felicito. Es una maravilla lo que se ha hecho en el Centro Cultural Monte Carmelo. Yo solamente fui en mi vida algunas veces a ver exposiciones, pero encontraba que era un lugar tan bonito, tan patrimonial, con una ubicación increíble en la falda del cerro, y donde no había nada más que ver una sala con algunos grabados o algunas pinturas. Hoy día es, ya podemos decir, un centro cultural, y además con este enfoque en la artesanía que está tremendo. Quiero aprovechar de preguntarle a propósito de qué pasa con los cafés literarios. En la destrucción de los cafés literarios durante el estallido social fue impresionante, lamentable. Uno ve hoy día ahí en el Parque Balmaceda cómo están de alguna manera incluso ocupados con K, estos lugares por fuera. El estado es lamentablemente, y también entiendo que no tenga mucho sentido, creo yo, por el momento, renovarlos completamente cuando pueden volver a ser destruidos. Pero ¿qué han pensado, alcaldesa Nicolás, respecto de estos dos cafés literarios? Tanto el de los que están en los dos parques, digamos. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es un poco el proyecto ahí?
A ver, para nosotros esos dos lugares son lugares de verdad de la mayor importancia. Fueron diseñados por Germán Bannen, Premio Nacional de Arquitectura, y que fue además encargado de urbanismo en la Municipalidad de Providencia durante muchísimos años. Y en realidad, si hoy día Providencia es una comuna linda para vivir, se lo debemos a don Germán Bannen. Eso yo creo que es súper importante señalarlo. Y por lo tanto, los vamos a recuperar. Y ya estamos con los planes, ¿no es cierto? Ya se hicieron, se hizo un catastro de daños. Eso ya lo tenemos claro. ¿Qué se puede ocupar? ¿Qué es lo que hay que desechar? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Ahora estamos ya en la etapa del diseño. Para eso ya tuvimos una reunión también con los vecinos, para que los vecinos nos digan qué quieren hacer en ese café. No sé, Nicolás, si tú prefieres contarle, tú conoces más en detalle todo este tema.
Nicolás, ¿van a tener un diseño a prueba de orcos?
Claro, ya se le puso unas cortinas de protección. No, pero como tú bien dices, yo creo que hay que esperar un poco para poder implementar la obra de recuperación. Pero también son parte del proceso, porque es un proceso largo. Los cafés quedaron muy, muy dañados. Por lo tanto, hemos tenido que hacer diagnósticos previos, desde diagnósticos estructurales, para ver si quedaron con daños estructurales los edificios, hasta el desarrollo de proyectos de especialidades, porque todas las instalaciones eléctricas, sanitarias, de telefonía, todo eso quedó destruido.
¿Cuál es el más afectado? El de Bustamante, me imagino que está más afectado que el de Balmaceo, ¿no?
Los dos quedaron bien afectados, ¿sí? Digo, sobre todo que los dos los incendiaron,
oh, Dios mío. Rodrigo.
Claro, qué locura.
No solamente, claro. No solamente los pintarrajearon por dentro, por fuera, hicieron todas las necesidades biológicas, se robaron todo, sino que además los incendiaron los dos.
Quemaron libros, ¿no es cierto?
Sí. Quemaron libros. O sea, yo te digo, cuando se habla, ¿no es cierto?, de los de todo esto de darle libertad, yo digo, pero ¿quién puede ser tan imbécil, la verdad?
Porque es que no, gracias a ello, palabra, alcaldesa, tenemos convención constituyente. Gracias a ello hay que hacerle un altar.
Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Ah? Uno dice, en otras partes no incendian. Esto era para los vecinos. Los vecinos lo usaban a cada rato. Habían salas para niños. Les habíamos hecho una sala con libros especiales, con lugares donde ellos lugares tranquilos donde ellos se podían sentar a leer, en otros lugares donde podían. Todo eso quedó destruido. Y me van a decir que eso es, o sea, de verdad, no lo puedo creer. Y todavía, cuando pienso, me da una rabia, porque lo que perdieron los vecinos, y los vecinos que iban ahí, no son los vecinos ricos. Y los vecinos que viven ahí tampoco son los vecinos ricos. Entonces, la verdad es que, bueno, pero lo vamos a recuperar.
Okay.
Los vamos a recuperar, claro. Los vamos a dejar preciosos. Esto se va a demorar todavía un tiempo, y además de dejarlo precioso, estamos conversando bien con los vecinos. ¿Qué es lo que ellos quieren que pase ahí?
Perfecto.
Y ellos nos han dicho mucho de que ellos también quisieran participar en lo que va sucediendo y cómo se va administrando todo ese espacio, etcétera. Lo cual a nosotros además nos parece muy bien.
Absolutamente. Claro.
En la línea de lo que decía la alcaldesa, claro, nosotros siempre decimos, ¿qué lugar más democrático que una biblioteca donde hay acceso gratuito a la cultura para todo el mundo?
Acceso a internet, acceso a cultura, no, acceso a un techo, no, y a un lugar, entiende, claro, calentito cuando hace frío, o un lugar ventilado, claro, cuando hace calor.
O si tú vives solo, un lugar donde poder juntarte con otra gente, o ver niños, etcétera. O sea, que ganas de llevar a los constituyentes para que vean lo que era y cómo no lo dejaron.
Sí, yo creo que muchos de los constituyentes tienen claro en todo caso el estado en que están, porque están en espacios públicos demasiado importantes como son los parques Bustamante y Balmaceda. Quiero preguntarles también por algo muy interesante que hicieron como municipio para ayudar a restaurantes y sobre todo restaurantes, cafés, que es el proyecto Terrazas Pro. Me tocó hacer un recorrido justamente con Nicolás hace algunos meses, y era bien bonito el trabajo de, por una parte, de murales en el suelo, pero al mismo tiempo mesas, sillas, paraguas, digamos, para la sombra. Cuéntanos un poco eso, Nico, o alcaldesa, cuéntenos de ese proyecto.
Nico.
Este es un proyecto que hace parte, además de las acciones que estamos llevando a cabo en la zona para recuperar y apoyar, en este caso, a los emprendedores, y hay otros proyectos que son para apoyar y recuperar los espacios públicos que usaba, como dice la alcaldesa, todos los vecinos que viven en esa zona de la comuna, pero en específico el de las Terrazas Pro es un proyecto que apuntaba a apoyar a estos emprendedores gastronómicos de la zona de Bustamante y Plaza Baqueano, que estuvieron meses, yo creo que un año y medio cerrados entre octubre del 2019, después de la pandemia. No han tenido tiempo para respirar y estaban muriendo, estaban cerrando, estaban quebrando. Entonces fue generarle un espacio en el espacio público donde ellos instalaran este mobiliario, que fue un mobiliario que entregamos nosotros desde el municipio. Esto hace parte de un programa mayor que se llama Revive Providencia, que es un programa de la Subdere. Son unas platas del BID que la Subdere facilita a los municipios. Y nosotros tenemos este polígono, justamente estábamos nosotros ya trabajando de antes la recuperación de esta zona, entonces se pudo comprar este mobiliario, intervenir los pavimentos con pintura, con arte urbano, entonces también es una forma de darle color, de darle una mejor cara a estos espacios públicos que han sido tan afectados, al igual que los locatarios.
¿Cuántos hitos geográficos son dentro de la comuna? ¿Son como 7, 8?
No, en una primera etapa son como 7 u 8, pero fueron como 17 locatarios los beneficiados.
Claro.
Eso es lo primero que se implementó. Estamos viendo una segunda etapa de implementación ahí en la zona. Después estamos viendo también una en el barrio Bellavista de Terrazas Pro. Y también hay un proyecto súper interesante que ya también se hizo una participación ciudadana, que es un proyecto que a la alcaldesa le encanta, que es la recuperación de toda la calle Seminario. Entonces ahí también viene una recuperación potente para el barrio.
Buenísimo, no, felicitaciones también por este proyecto.
la calle Seminario es una calle preciosa, Rodrigo. Preciosa. Pero si uno la mira, sí, claro, uno la mira desde Bilbao hacia el sur, es mucho más linda que desde Bilbao hacia el norte. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás le quitaron las veredas, en realidad el lugar verde, para poner autos estacionados. Estacionamiento de auto en realidad. Y lo que nosotros queremos es ahora sacar esos estacionamientos de auto, poner terrazas ahí, poner jardineras, darle verde, darle sombra, darle en el fondo una calidad de vida mucho más grata a las personas que viven ahí y que también pasan por ahí. Nosotros en general estamos tratando de ir sacando autos que están todo el día estacionados, que lo único que hacen es atraer personas que van a robar, y que en realidad no vamos a decir que se ve muy bonito ni que tampoco es un buen uso del espacio público tener autos estacionados todo el día ahí. Lo que quisiéramos que la gente más bien se movilizara en locomoción pública, en caminando, en scooter, en bicicleta, lo que sea, ¿no es cierto? Sacar los autos y en cambio ir dándoselo a las personas para que se puedan sentar, a los niños para que puedan jugar, a nuestros pequeños cafés para que pueda la gente sentarse ahí a conversar y ellos puedan vender. En el fondo estamos tratando de darle otro tipo de vida y en el fondo hacer mucho más europea el concepto, ¿no es cierto?, de la ciudad. No tanto auto, más gente.
Absolutamente. Y tengo una última pregunta que es una sugerencia, una pregunta que me hace un vecino de ustedes respecto de un espacio gastronómico que está en Heliodoro Yáñez al lado de la Iglesia del Bosque, al lado del Dolce y Salato.
Donde, sí.
Pero este es un reclamo porque parece que es una pizzería que instaló un container en una casa de Carlos Brechani, Premio Nacional de Arquitectura. Dice, en la esquina que está en el bosque pusieron un container en el antejardín como cafetería. Es una pizza Napoli. Los vecinos, dice, están furiosos por cómo destruyeron esa esquina y que es casa patrimonial y que por favor le pregunte a usted. Incluso ya veo acá que hay una carta que le manda Carolina Páez de la sección de Catastro, del Departamento de Catastro e Inspección de la Dirección de Obras Municipales, a la gente de ahí por haber hecho esto, digamos. Así que aprovecho de traspasarles este reclamo, esta denuncia, digamos, para que por favor puedan mirar, porque es una casa de un arquitecto muy importante de nuestra historia.
Encantada. Muchas gracias. Además, la verdad es que nosotros tratamos de estar bien encima de lo que está pasando en toda la comuna, pero no hay nada mejor que cuando los vecinos se involucran y ellos nos llaman la atención y nos dicen, oiga, está pasando esto, nosotros lo agradecemos en el alma. Así que de verdad, muchísimas gracias y vamos a ir a mirar al tiro qué es lo que se puede hacer.
Además, hay un muy buen ejemplo al lado, que es Dolce y Salato, que realmente es un trabajo precioso de arquitectura.
Es que está precioso. Yo pensé que se refería a eso.
No, es la comparación es con ese lugar que la verdad que es tremendo el trabajo que se hizo. Así que le dejamos ahí nomás esta sugerencia con calidad, así como de desesperación de estos vecinos que son muy sensibles a la arquitectura en la casa de un Premio Nacional de Arquitectura.
Perfecto, clarísimo.
Le agradezco muchísimo, alcaldesa Evelyn Matei, tanto por la invitación del lunes a conocer el Centro Cultural Monte Carmelo, como por la conversación de hoy día. Lo mismo Nicolás Cañas, director de Barrios y Patrimonio de la Municipalidad de Providencia. Muchas gracias por el trabajo que se ha hecho y por el tiempo que han tenido para conversar con nosotros. Así que felicitaciones y un gran abrazo aquí desde Radio Duna y que tengan un muy buen fin de semana.
Al contrario, Rodrigo, la verdad es que lo que tú haces con Santiago Adicto es espectacular y para nosotros es un honor y un privilegio poder estar aquí en tu espacio.
Así muchas que gracias a ti. Gracias, Nicolás.
Muchas gracias, Rodrigo.
Hasta luego, que les vaya muy bien.
Chao, chao.
Gracias, chao, chao.
Nos vamos al corte, Ricardo. Ya volvemos en segundos.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Para ello, quintuplicamos las cuadrillas en terreno y priorizamos la atención de instalaciones críticas como hospitales y vacunatorios, especialmente en tiempos de pandemia. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Ah, ya estamos en la mitad del año. Yo creo que me voy a dar un tiempito para
aprenderte el challenge que me prometiste.
Sí, y con este regalito que me hice, nos va a quedar increíble.
Ya en mitad de año, y te mereces lo mejor. Llévate un Xiaomi Redmi 9 en 24 cuotas sin interés de 3.990 pesos con tarjetas de crédito bancario, contratando planes desde 9.990 pesos. Encuéntralo en tiendas Entel o entel.cl.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift de Hexacón es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Estamos de vuelta, faltan 12 minutos para las 3 de la tarde y yo les quiero dar dos panoramas súper interesantes. Primero, que este fin de semana, tal como lo conversamos en la semana cuando entrevistamos al gran artista urbano Mono González, reabre el Persa Bio Bio, reabre el Persa Víctor Manuel, que es el persa más notable del Persa Bio Bio, pero abre todo el Persa Bio Bio. Y en abre también la Factoría Santa Rosa. Hay dos galerías de arte que ahora están en el Persa Bio Bio, una frente a la otra, la Factoría Santa Rosa, y al frente, ahí mismo, en el segundo piso de la factoría, del galpón Santa Rosa, está la Galería 3.14, que seguramente también reabre, pero lo que tengo claro es que la Factoría Santa Rosa inaugura una exposición que se llama Operación Reversa, donde hay tres artistas: Francisca Rojas Polhammer, Krasna Vukasovic y Tania González. El curador es Antonio Urrutia Luxoro. Está muy bonita la exposición, la galería además es preciosa y está en el Persa Bio Bio. Es demasiado entretenido ir a ver arte a estas dos galerías, que como les digo, están frente a frente, la galería, la Factoría Santa Rosa y la Galería 3.14, y después o antes, digamos, ir a mirar cachureo, ir a comprar vinilo, ir a ver arte, porque hay mucho trabajo de arte urbano. ¿Qué cosa va, me dice? A comer, porque está lleno de restaurantes y de cocinería maravillosa. También a comprarle trabajos de serigrafía al Mono González. Miren, el Persa Bio Bio yo creo que es indiscutiblemente uno de los panoramas más entretenidos que puede haber en Santiago el sábado y domingo. Así que eso, hay exposición y recién inaugurándose entonces en la Factoría Santa Rosa y va a estar abierta este fin de semana, así que tienen ahí un súper buen panorama. Y por otra parte, también este fin de semana y solo hasta el domingo, así que es la última oportunidad que les va quedando, está Taconeras Limited en Open Plaza, en este caso particular en Open Kennedy. Además veo que aquí hay una tarjeta de crédito que te da un 15% de descuento, eso lo pueden ver en la página de Open Plaza. Pero este Taconeras Limited es una selección de las mejores marcas, en el fondo, de zapatos. Son 40 emprendimientos desde las 10 de la mañana hasta las 19:30, y esto está en el nuevo espacio Vértice de Open Kennedy, que es este precioso centro comercial que está en Kennedy 5601, Rosario Norte, esquina Kennedy, ahí al lado del Parque Araucano. Es el centro comercial donde está la tienda Decathlon y donde el próximo año va a estar IKEA, o IKEA como le dicen los gringos. Pero esta feria, este Taconeras Limited, solamente dura hasta domingo, así que si usted es fanática de los zapatos, obviamente para mujeres, de las carteras, de los accesorios, bueno, hay mucho emprendimiento, las Yepetas by Barcelona, Stelka Leather, Celine Zapatos, Bohemian Chic, Corazón Hispano, La Fusta, Viale Joya, Natalia Fierro, KZ Trends, XO Accesorios, Zapatos NHJ, Matriarca, Save My Bag, Aires de Asia, Retrovisión Óptica. Bueno, ahí les nombré solamente algunos de los emprendimientos que van a estar hasta el domingo en el Open Kennedy de Open Plaza. Toda la información en openplaza.cl. No se pierdan. Taconeras Limited, solo hasta el domingo. Y ahora vamos con el acertijo musical en Santiago Adicto. Qué buena canción que puso Ricardo. Una canción para viernes. Una canción para mover la patita. ¿O no, Ricardo? Todo el rato. Todo el rato. Bueno, ustedes saben que los viernes son clásicos por varias razones. Primero, porque nuestra música es muy animada. Y segundo, porque yo siempre les recomiendo un libro en digital de los que ha hecho Entel, que son unas joyitas. Porque para mí este es un gran panorama, meterse a dar vuelta a páginas en su computador o en su teléfono de los libros que tiene Entel. Libros como El Perú desde el aire, que es una maravilla. El Perú arte contemporáneo, el Santiago desde el aire con esas fotos de Guy Wenburn y de Marcos Mendizábal. El Chile arte urbano, que es un extraordinario libro de street art, de intervenciones de arte público, etcétera. Todo eso está en PDF y lo ven en informacioncorporativa.entel.cl/libros. Tremendo el trabajo que ha hecho Entel con los libros, libros que no se venden porque son hechos con ley de donaciones culturales, por lo tanto se pueden ver en PDF, pero están increíbles en PDF. Si tú tienes una pantalla grande, es mucho más rico incluso que verlo en el libro, porque lo ves con una muy buena definición, vas cambiando la página y hasta suenan las páginas como si fuera papel cuando las cambias. De verdad, hay muy buenos libros que ha hecho Entel y, e insisto, libros de arte, libros de fotografía. Está el libro también que hizo Entel para su proyecto Conectando Chile y mucho más. Y también le hemos contado de algunos de los posteos interesantísimos que hace Hexagon en su blog, hexagon.cl/blog. El último es la importancia de contar con una sala de encomiendas en tu edificio, y ahí te muestran 4 proyectos de Hexagon que tienen y que cuentan y que van a contar, algunos que se están desarrollando, ¿no?, con esta sala de encomiendas. Te cuentan en el penúltimo posteo sobre la Bienal de Arquitectura 2021 de Venecia. Descubre las ciudades inteligentes. Te hablan del estilo Japandi en departamentos, que está muy de moda, que este es un post que se hizo hace algunos días, etcétera. Hay muy buena información, es un excelente blog. Y además les cuento que Hexagon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas, la lidera de hecho una arquitecta, que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexagon.cl. Y también te quiero contar que en Summit Motors son expertos en Toyota y tienen el Toyota que estás buscando. Conoce el nuevo Corolla Cross, se pasó ese auto, el SUV híbrido de Corolla, el Corolla Cross de Toyota, digo, el Corolla Cross, maravilloso. Y conoce toda la gama de SUV, camionetas que tienen para ti. Cotiza en summitmotors.cl, se escribe Summit con 2M, summitmotors.cl, o en todas las sucursales de Chile, solo en Summit Motors, expertos en Toyota. También te quiero contar que, y esto me parece muy, muy interesante decirlo, que en esta pandemia Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Llama al asterisco 8000 o al 22731-2400 y conoce todas las alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy mismo y descubre con Enelex cómo puedes cambiar en tu casa, en tu bicicleta, en tus ampolletas, en tu scooter, en tu cargador eléctrico si tienes auto eléctrico, en tu oficina, en tus proyectos empresariales, la forma en que usas la energía, con la gran variedad de soluciones sostenibles, eficientes e innovadoras que Enelex en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelx.com. enelx.com. ¿Y qué pensarías si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, señor, sí, señora. La iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Hoy ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl. Ya, este es un clásico, pero espérate, pero tengo que concentrarme en la canción, Ricardo. Voy a aprovechar que quedan un par de minutos para que sean las 3 de la tarde. Año 82... solista. Ya, dame la inicial, por favor. Dame la inicial del apellido. R. Patrice, dame la segunda letra del apellido. Patrice Russian. Ya, ahí tenemos como un 3-5. creo yo, porque fue con ayuda. Y la canción es muy fácil porque está en el coro, ¿cierto? A ver, escuchemos. Ah, eso. Forget me nots. Se escribe forget me y el nots es como N-O-T-S. Forget me nots. Yo creo que con eso llego al 5-5, ¿no? Qué maravillosa canción de Patrice Rushen, año 1982. Y nos vamos a empezar a despedir. Les cuento, les voy a anticipar que el lunes vamos a hablar de un palacio de Santiago que tiene un proyecto de recuperación que está en marcha. Y es un palacio que está en plena Alameda, esquina Brasil. Un palacio que mucha gente ha visto toda su vida, pero no tiene idea cómo se llama, cuál es su historia. Y tiene una historia fabulosa. Así que el lunes no se pueden perder el programa. Lunes a viernes, Santiago Adicto, 2 de la tarde en Radio Duna. Este espacio en el que hablamos de ciudad, en el que hablamos de cultura y donde la música también tiene una componente muy importante. Nos vamos escuchando entonces a Patrice Rushen con Forget Me Not y nos escuchamos el lunes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Lucho, en el streaming. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca, en la producción. Y gracias a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Buen fin de semana. Chau.